Veremos si ya se encuentra en la línea telefónica también Alejandra Reyes Miranda, Sémicos y Misión Internacional del Consejo Nacional de Población, visita desde la República Mexicana. Es economista y demógrafa de formación, por cierto. Alejandra Reyes Miranda, bienvenida.
Hola, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandra. Bueno, sé que también fuiste parte importante en la elaboración de este informe con el cual se arranca esta Semana Binacional de la Salud y con la cual igualmente se recibe este encuentro, este foro sobre la salud del migrante. Un grave problema que se reporta, que persigue al mexicano y centroamericano que llega a Estados Unidos, es el de la obesidad y su efecto casi inseparable, que es la diabetes, y también afecciones de salud mental, como problemas del ánimo, ¿no? Depresión y ansiedad. Contrario a lo de esperarse, estos problemas no se atenúan al asentarse aquí en Estados Unidos. Al contrario, se agravan. Explícanos.
Sí, bueno, los datos nos arrojaron en esta publicación que efectivamente estas variables, por ejemplo, la obesidad y, como tú bien indicas, la diabetes, se incrementan con el tiempo de estancia aquí. Nosotros, bueno, nos hemos dado a la tarea un poco de indagar cuáles pudieran ser las causas de ello y, bueno, personas más especialistas ya en el tema epidemiológico, como es la obesidad, nos indican, nos dan luz un poco sobre los cambios en la alimentación, el tipo de alimentos que en los países desarrollados, como lo es Estados Unidos, se consumen en mayor medida por parte de los inmigrantes. Esa es una de las causas por las que, bueno, se ve incrementado la obesidad en la población latina. Y, bueno, como tú señalas, en la diabetes. Y bueno, como también comentaba Steven Wallace, la no atención médica, bueno, prolonga esta enfermedad y bueno, nosotros le llamamos un diagnóstico previo de diabetes cuando las personas por primera vez van al médico después de una serie de características, presión alta, azúcar elevada, etcétera, y bueno, les comentan que hay un primer acercamiento a la diabetes, pero si no tienen seguro médico, es muy posible que uno no asistan a que se la detecten y la otra es que no puedan cuidarse, ¿no? Respecto a la salud mental, pues bueno, también encontramos que con el tiempo de estancia los porcentajes se incrementan para la población latina. Por ejemplo, los mexicanos, de las personas que tienen menos de 10 años en Estados Unidos, 8% presentaban un padecimiento, un sentimiento desesperanzador, algún tipo de estrés, trastorno psicológico, todo el tiempo, todos los días. Y al pasar los años, aquí en Estados Unidos, mayor a 10 años, en una estancia mayor a 10 años, el porcentaje, por ejemplo, en los mexicanos incrementa 15.5%. Y esto sucede también con los centroamericanos y con los sudamericanos. Entonces, obviamente faltan muchos más estudios como para saber específicamente qué es lo que pasa con la población latina después de asentarse aquí en Estados Unidos respecto a estas variables, ¿no?
Ahora, interesante subrayar allí el hecho de cómo los mexicanos que llegan desde México a Estados Unidos ven aumentar sus niveles de obesidad y, por lo tanto, igualmente sus niveles de diabetes, debido en parte a los cambios de alimentación y luego a la falta de acceso a la atención médica. ¿No? Cambio de alimentación te refiere seguramente el hecho de adoptar pues más comida procesada, comida chatarra, en fin, ¿no? Comida, comida rápida igualmente, chatarra y rápida. Ahora, no todos los grupos de migrantes padecen estos males por igual, no todos los inmigrantes procedentes del sur lo padecen por igual. Los mexicanos padecen más de diabetes y además, y lo peor, están entre los más desprotegidos, no tienen más necesidad y sin embargo gozan de menos seguro médico. Danos los detalles que ofreció este reporte.
Por ejemplo, las tasas de prevalencia de diagnóstico previo de diabetes señalan que los mexicanos es la población con tasas más elevadas, seguidos de los centroamericanos, y los sudamericanos presentan una menor tasa. cuando hablamos de tasa, por ejemplo, en los mexicanos decimos que 97 de cada 1,000 personas mexicanas que viven en Estados Unidos tienen ya un diagnóstico previo de diabetes. Caso así, el otro polo, los sudamericanos, 71 por cada 1,000 sudamericanos que viven en Estados Unidos presentan un diagnóstico previo de diabetes. En cuanto al seguro, al acceso o no acceso al seguro, por ejemplo, los mexicanos, de estos 97, que esta tasa que te comentaba, de 97 de cada 1,000, por ejemplo, 36% no tiene seguro médico. Entonces, ese dato es como muy, muy importante porque vemos que al pasar los años y no tienen una atención adecuada, pues esta enfermedad puede terminar en muchas complicaciones e incluso en diagnósticos como mucho más complicados, ¿no? Por ejemplo, los sudamericanos, de los 71 de cada 1,000 personas que tienen un diagnóstico previo de diabetes, 22% no están aseguradas, ¿no? No tienen seguro médico. Los centroamericanos, 93 de cada 1,000 personas cuentan un diagnóstico previo de diabetes y 20% no tienen un acceso a un seguro, ¿no? Esto es lo que, pues...
En ese sentido, les va mejor que los mexicanos, ¿no?
Sí, sí, sí. En ese sentido, como bien señalas, los mexicanos tienen una tasa más alta de diagnóstico previo de diabetes y tienen el porcentaje más alto de no acceso a seguro médico.
Sí, más necesidad, seguramente más crítica y más grave la necesidad de poder contar con alguna clase de atención y, sin embargo, más privados de esa atención, lamentablemente. Ahora, ¿qué otras diferencias notables observaron ustedes entre los diferentes grupos de inmigrantes que gustes hacernos notar, Alejandra?
Pues mira, justo las estadísticas de salud que nos arrojan diferencias entre los grupos, creo que es importante mencionar que si bien hablamos de latinoamericanos, al interior encontramos diferencias. Por ejemplo, los mexicanos y los centroamericanos están orientados a trabajos con un menor nivel escolar, nivel educativo. Los sudamericanos que emigran, pareciera que hay otro tipo de selectividad. Y eso los coloca en la estructura laboral de Estados Unidos de forma diferente. Y a su vez, dado que el acceso a seguro médico depende mucho a través del empleador, se va haciendo como una cadena de consecuencias para la salud de los inmigrantes dependiendo de dónde provengan. Y entonces, en el caso de los mexicanos, que sabemos que principalmente se ubican en las labores de construcción, de servicios, de agricultura, en menor cantidad, solo el 4%, pero resultan muy interesantes las condiciones en las que se insertan. Desencadenan una serie de condiciones porque son empleos en donde no tienen acceso a seguro médico en su mayoría, y bueno, van prolongando esta situación por su vida laboral, y cuando llegan a 60, 65 años, vemos que tasas de discapacidad funcional, como lo mencionaba Steven, se disparan para el caso de los mexicanos. Entonces,
Importante este dato, o sea, trabajan los mexicanos y centroamericanos en oficios que requieren de menor nivel de escolaridad, son oficios menos pagados y con menos prestaciones, oficios sin seguro médico, pero además son oficios más riesgosos, ¿no? A final también de cuentas, y que terminan exponiéndolos a la discapacidad a largo plazo y, sin embargo, pues terminan siendo disfuncionales, ¿verdad? Con discapacidades, sin embargo, poco protegidos por la seguridad médica, por la seguridad pública. Alejandra Reyes Miranda, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta. Éxito en tu labor.
Muchas gracias.
Hasta luego. Alejandra Reyes Miranda, subdirectora de Estudios Socioeconómicos y Migración Internacional para el Consejo Nacional de Población de México. Nos vamos a breve pausa, seguiremos con más en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
cambiando un poco de tema, dejaremos aquí el Foro Binacional de Salud, la Semana Binacional de la Salud, y nos iremos a Los Ángeles, donde el programa de servicios médicos para los pobres y para los excluidos, llamado My Health LA de Los Ángeles, celebra esta semana un año en operaciones. Este programa, el programa de salud pública que abarca a usuarios del condado de Los Ángeles, fue diseñado para abrir las puertas del doctor y la enfermería a aquellos residentes de Los Ángeles que no puedan recibir la cobertura de Medi-Cal, programa público del estado, ni de la atención médica costeable, que es la Ley Federal de Salud. Las actividades de celebración fueron cubiertas por nuestro corresponsal en Los Ángeles, Rubén Tapia. Y para empezar, ¿qué les parece si escuchamos un poco la voz de Hilda Solís, supervisora del gobierno del condado de Los Ángeles, hablando acerca del significado de este programa, el My Health LA?
¿Qué es My Health LA? My Health LA es un programa de atención médica sin costo para residentes del condado de Los Ángeles que tienen bajos ingresos y no cuentan con seguro de salud. Este programa, mediante el cual los participantes pueden obtener atención médica y continuar de calidad por parte de un equipo de proveedores de atención médica en clínicas comunitarias. ¿Quién puede recibir estos servicios? Personas que viven aquí en el condado. Y para demostrar su identidad, licencia de conducir, driver's license, tarjeta de residente, pasaporte extranjero, ID escolar, ID laboral y otras identificaciones, fotografía que se puede usar para poner su aplicación para tomar este programa en servicio y tener todos los beneficios de otras personas aquí como en el condado.
Además, Rubén Tapia logró platicar con la supervisora Hilda Solís del gobierno del condado de Los Ángeles sobre los problemas de acceso por parte de los indocumentados. También comentan acerca del proyecto SB4, ese proyecto de ley que promete abrir las puertas de la seguridad de todo el estado a los jóvenes menores que no tengan papeles.
¿Cuál es el principal obstáculo para que se puedan inscribir?
Yo pienso que las personas no toman el tiempo para registrarse, pero hay personas que hablan español, diferentes idiomas que les pueden ayudar así y pueden identificar la clínica más cerca donde ellos viven para recibir ese servicio. Y también espero que, pues la gente todavía tiene miedo, piensan que algo por no tener sus papeles o ser documentados que no pueden inscribirse. Quiero decir claramente que no afecta a la persona y especialmente si hay familias que tienen personas nacidos aquí y el papá no y la mamá pueden inscribirse también, y hasta los hijos ya de 6 años pueden inscribirse.
Ahorita en la oficina del gobernador Brown está el Health for All. Ya pasó la asamblea, ya pasó el Senado. ¿Cómo ayudaría o impactaría si la firma o no la firma?
Bueno, él ojalá lo va a firmar porque va a dar bastante beneficios y para también a colectar fondos del gobierno federal para limitar los costos también, y todo eso va a ayudar a todas las comunidades como aquí, especialmente los indocumentados que trabajan aquí, que pagan impuestos y pueden recibir este servicio. Ya tenemos el ejemplo aquí en el condado de Los Ángeles, esperamos que el gobernador sí lo haga, y si no, pues yo pienso que vamos a ver mucha gente sufriendo y no van a tener el tratamiento que necesitan para ojalá recibir servicios médicos, y puede ser que los costos pueden subir porque van a ir, por ejemplo, las oficinas de trauma, de emergencia, que cuestan más. Entonces, esto es una medida que puede bajar los costos porque pueden entrar en programas de prevención. Eso va a bajar los costos, los impuestos de todas las personas aquí.
Usted ya tiene una propuesta aquí en la mesa de directores para ampliar a otros servicios, ¿no? Brevemente,
sí,
dígame eso.
Porque... de servicios dental también, y queremos bajar el porcentaje necesario para tener más servicios, para que la gente de veramente que son necesidades pueden entrar en la programa también y inscribirse en clínicas allá cerca de sus comunidades.
Rubén Tapia, bueno, esa fue la voz de Hilda Solís, supervisora del gobierno del Condado de Los Ángeles. Bueno, nuestro corresponsal Rubén Tapia logró captar también la reacción de un par de usuarias de los servicios que pone a la disposición Los Ángeles a través de su programa de salud My Health LA, que cumple un año justamente esta semana. Y platicó con Rogelia Gutiérrez y Denise Villalbazo, ellas son madre e hija, preguntándole sobre cómo se inscribieron en este programa y qué es lo que han encontrado.
¿Cómo se enrolaron en este programa?
Bueno, a través de mi hija, yo tuve la información y me inscribí. Y ahora ya estoy muy contenta porque yo puedo recibir cobertura y no tengo una excusa para neglectar la salud de mi cuerpo.
¿Había tenido cobertura médica anteriormente?
En el hospital general.
¿Había tenido un problema médico?
Siempre, alguna vez, mi cuerpo ha tenido problemas. Soy saludable, pero sin embargo siempre a veces hay algo que hay que atender.
¿En qué ha trabajado desde que está aquí?
He cuidado niños, he limpiado casas, he cuidado perros y gatos.
¿Pero en alguno de esos trabajos le han dado aseguranza o no?
Nunca. En los trabajos yo no he recibido aseguranza.
¿Cuándo fue la primera vez que tuvo un chequeo médico desde que llegó aquí?
La primera vez, tantos años que los olvidé.
¿Pero de manera regular iba a chequeos médicos?
No.
¿Cuándo fue el último?
Puedo decir cuál fue el último, fue este mes, sí, pero el primero no recuerdo.
¿Pero hace muchos años?
Como 20 años, sí.
¿Y cómo salió de salud, por cierto?
Bien, gracias a Dios. ¡Hey, hey!
Okay. ¿Sigue trabajando ahorita todavía cuidando niños?
Sí, yo sigo trabajando.
¿Qué necesitó para que la enrolaran?
Para que me enrolaran necesité la dirección, mi teléfono, básicos, mi información de mi cumpleaños, mi dirección y teléfono. That's it.
Pero usted no tiene que pagar nada.
No tengo que pagar nada. Una sonrisa.
¿Usted tiene más familiares aquí?
Sí, tengo una hija y tengo hermanas y sobrinos.
¿Y todos están en este programa ya?
Todos están en este programa y el que no está es porque han neglectado. En este momento estoy aquí para ser promotora y yo creo que ya lo estoy siendo.
Bien. A ver, mija, ¿tienes cobertura en este programa?
Sí.
¿Estás estudiando ahorita?
Sí.
¿Dónde estás estudiando?
Ahorita estoy yendo a Santa Monica College. Estoy en el segundo y estoy estudiando comunicaciones. También soy voluntaria con Shirley.
¿Tienes problemas de salud?
Todos tenemos algunos problemas. Ya tiene tiempo que tenía problemas con los dientes, caries, y no iba al dentista, aunque sabía que tenía problemas, porque es caro. Nada más con una muela era con más $200 y no era realístico para mí ir al dentista. Como estudiante, trabajando también, soy maquillista y también cuido a niños.
Este programa tiene cuidado dental, apenas es nuevo esto, ¿no?
Sí, es nuevo y ya me inscribí para una consulta, así que es algo muy bueno porque ya tiene años que no iba a una consulta para los dientes y no quiero que algo les pase.
Ellas fueron Rogelia Gutiérrez y Denise Villalbazo, madre e hija, usuarias, hablando sobre su utilización de las consultas y exámenes y tratamientos médicos que pone a la disposición el gobierno del Condado de Los Ángeles, gracias a su programa de salud pública My Health LA, que esta semana celebra un año, cumple un año. Solamente el Condado de San Francisco tiene un programa equivalente que abre las puertas también a el derechohabiente o al residente indocumentado. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.
This is Radio Bilingüe. In California, KSJV, Fresno, KMPO Modesto, KTQX, Bakersfield, KHCC, Chular Salinas, KUBO, Calexico El Centro, KVUH, Laytonville, K246BO, FM Paso Robles, Arizona, KRE.